Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más. Después del parón vacacional, nos reencontramos con la información. Abrimos una nueva temporada en la que seguiremos trabajando para intentar arrojar algo de luz a los complejos procesos políticos y sociales que tienen lugar en el mundo. Hoy vamos a abordar los siguientes contenidos. El gobierno español, de los 6 millones de parados y el mayor índice de pobreza de décadas, dice que España es el ejemplo del mundo. El Nobel de la Paz, Barack Obama, podría causar una guerra de dimensión mundial. Concluye la huelga de hambre de los presos de California en Estados Unidos, que denuncian condiciones inhumanas. Y en Chile, miles de personas volvieron a marchar por la verdad y la justicia cuando se cumplen 40 años del golpe de Estado contra el presidente Allende. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Parecería una broma, pero no lo es. Con un país con su mayor tasa de desempleo, como es el Estado español, con más de 6 millones de personas sin trabajo, con millones de personas desesperadas porque todos los miembros familiares están sin empleo y ya sin esperanza, con miles de personas viendo cómo los bancos, rescatados con el dinero público, les quitan sus viviendas, con el nivel más alto de pobreza, con miles de familias teniendo que recurrir a las acciones caritativas para poder alimentarse, pero además con un país que vive inmerso en el virus generalizado de la corrupción, que afecta sobre todo al partido en el gobierno, al Partido Popular, pero también a otros partidos políticos y a la propia Casa Real. Con un país donde los últimos datos dicen que los pensionistas ganarán un 6% menos cada década, donde el empleo que queda cada vez es más precario y con los sueldos más bajos, con un país donde ya hay más de 1 millón de empleos en la economía sumergida, y con un país en el que cuando todo esto ocurre y la ciudadanía sale pacíficamente a decir basta ya, la clase gobernante saca la violencia policial para reprimir y silenciar la protesta. Pues con ese país va el gobierno español, a través del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y dice, sonriendo y sin rubor, que España es el gran éxito económico del mundo y que el país vive un momento inédito que convierte a España en un país capaz de dar lecciones a Europa y al mundo. Escuchamos al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Está ocurriendo un fenómeno inédito de un ajuste de un país que realmente está yendo a una velocidad como no era esperable ni pronosticable. Estamos rompiendo los pronósticos. Pero miren la gente que está trabajando, miren la gente que va cada día a su trabajo, miren la gente que ha sido capaz de encontrar trabajo, miren la gente que ha emprendido y ha creado puestos de trabajo en nuestro país, como nunca había ocurrido en nuestra historia. Somos el ejemplo del mundo, de una España que es el gran éxito económico del mundo. Cuando uno examina un manual de crecimiento económico, realmente España es está en ese manual, en la parte aplicada, ¿cuáles son las teorías modernas del crecimiento económico? Las que sitúan a España junto a otros países, efectivamente asiáticos.
Parecería una broma, pero no lo es. Y luego se extrañan de que no hayan concedido los Juegos Olímpicos a Madrid en la ceremonia de Buenos Aires, en donde, por ejemplo, la intervención de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, causó la risa de los periodistas internacionales acreditados en el lujoso hotel donde se despacharon los oscuros asuntos del Comité Olímpico Internacional.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Informativo más voces.
Estados Unidos tiene en su hoja de ruta para Oriente Medio a Siria. En Libia, el premio Nobel de la Paz Barack Obama destrozó un país pacificado con la mejor calidad de vida del continente africano. Hoy, los recursos naturales los controla Estados Unidos, que además ha establecido una base militar en territorio libio. Pero el país está en manos de las milicias islamistas violentas que siguen asesinando. El país, con casi pleno empleo y con el mejor nivel educativo y sanitario de la región, se ha convertido en un espacio de muerte y de sangre. Y recordamos que la excusa para hacer eso con Libia fue la supuesta defensa de la población civil. Y ahora con Siria pasa lo mismo. Durante meses han armado y financiado a los grupos terroristas y de mercenarios que luchan contra el gobierno sirio. Entre estos grupos está el Frente al-Nusra, que reconoce pertenecer a la red Al-Qaeda. Pero a Obama no le importa armar a Al-Qaeda con tal de controlar un nuevo país para llevar a cabo los planes de controlar toda la región. Muchos apuntan a que después de Siria llegaría el turno de Líbano y, cómo no, Irán. Y como en el caso de Irak, han vuelto a poner en marcha la maquinaria que genera mentiras, que repetidas una y otra vez por todos los medios de comunicación corporativos controlados por el poder occidental, se convierten en las verdades que consiguen una opinión pública a favor de la intervención militar. Y por eso la importancia de la existencia de medios críticos, independientes y libres que sean capaces de desenmascarar las mentiras que generan guerras. Pero el caso de Siria no está siendo fácil para la administración Obama. Estados Unidos nada contracorriente y busca un punto de apoyo para atacar a Siria. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está en Londres para seguir urdiendo el plan bélico con su aliado, el Reino Unido, que llevó el posible ataque al Parlamento y perdió la votación. Por una parte, Estados Unidos y Reino Unido, por la otra, Rusia y Siria. Dos visiones diferentes, una destaca la necesidad de una intervención militar y la otra una solución política. Para el analista internacional Francisco Sánchez Muñoz, la solución al conflicto debe ser siempre dialogada y pacífica, algo a lo que no está dispuesto Estados Unidos, un país que incluso para conseguir sus objetivos militares y geoestratégicos está armando a la red terrorista Al-Qaeda.
La solución diplomática debería ser la única solución en base al derecho internacional, en base al derecho que debe aplicarse en este tipo de situaciones. Pero parece ser que la voluntad política por parte de Estados Unidos y sus aliados no existe a este respecto. Ya hemos visto que John Kerry y Barack Obama no solo intentan convencer a sus aliados y al resto de la comunidad internacional de que debe llevarse a cabo el ataque, sino a su propia opinión pública, prometiéndoles de que el ataque no será llevado a cabo, guerrilleros no serán enviados a Estados Unidos, su ejército no sufrirá bajas, pero lo que no explica a su población es que están utilizando otro ejército, y ese ejército es el ejército de Al-Qaeda, el ejército secreto que utiliza Estados Unidos para desestabilizar a toda la región. Sin duda alguna, la solución política es la que debe aplicarse a la crisis siria, y Ginebra II es la próxima conferencia donde deben tomarse las medidas para llevar la paz y la concordia a Siria.
Si siguen adelante los planes de Barack Obama y se produce la intervención militar, podríamos estar ante una militarización de toda la región, con tensiones muy grandes entre grandes potencias, incluyendo a China y Rusia. El peligro de un conflicto bélico a gran escala está encima de la mesa. El premio Nobel de la Paz Obama estaría más cerca que ningún otro presidente de su país de provocar una guerra a escala mundial. Así lo ve Francisco Sánchez Muñoz.
Si esta clase política internacional no sabe gestionar bien esta crisis, evidentemente que podía degenerar esta crisis en una tercera guerra mundial. Eso se produciría si se atacara a Siria y si se dejara entrar al gran ejército yihadista desde Turquía y Jordania. Se produciría una guerra regional sin precedentes entre chiitas y sunnitas. Se cerraría el estrecho de Hormuz, sin duda alguna. Ello provocaría la contracción del comercio internacional al haber escasez de petróleo y provocaría a la vez una militarización de toda la región, de Rusia y de China incluida, que podría degenerar en una tercera guerra mundial si estos políticos se empeñan en seguir queriendo atacar a Siria.
Los medios de comunicación corporativos occidentales no quieren informar de las opiniones que están dando continuamente desde el gobierno de Siria. Pareciera que no interesa escuchar argumentos en contra de una intervención militar de Estados Unidos, pero este lunes el presidente sirio Bashar al-Assad expresó su agradecimiento al mandatario ruso, Vladimir Putin, por su apoyo a Siria, según puntualizó el ministro de Exteriores sirio Walid al-Mualem. Rusia tiene un papel clave en prevenir la agresión, ha puntualizado al-Mualem, quien se reunió este lunes en Moscú con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. El canciller sirio ha confirmado que el gobierno de al-Assad está dispuesto a participar sin condiciones previas y a dialogar con todas las fuerzas que abogan por la paz en Siria. Pero este llamamiento al diálogo de paz es silenciado, incomprensiblemente. Escuchamos al canciller sirio Walid al-Mualem.
Nos preguntamos si realmente el motivo que tienen los agresores norteamericanos para atacar Siria es el uso de armas químicas, pero si el objetivo real de esta agresión es debilitar a nuestro ejército, como lo suponemos, entonces nos hacemos otra pregunta. ¿Cómo puede Obama actuar así? ¿Cómo puede apoyar a los que hicieron volar las Torres Gemelas en Nueva York?
Al-Mualem ha comunicado además que el país está dispuesto a albergar otra vez la Comisión de las Naciones Unidas que investiga el uso de armas químicas. Ha detallado que las autoridades sirias quieren que los inspectores de la ONU regresen al país porque todavía quedan pendientes sus denuncias sobre el uso de armas químicas por parte de los rebeldes terroristas armados y financiados por Estados Unidos y sus aliados, ya que durante su primera estancia no tuvieron tiempo suficiente para poder investigarlas. El gobierno sirio estima que un escenario militar en el país se traducirá en un terrorismo rampante en toda la región, y afirmaron que seguirán impulsando la iniciativa para convocar la Conferencia de Paz Ginebra II. Cabe recordar que en la rueda de prensa final de la cumbre del G20, celebrada la semana pasada en San Petersburgo, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia ayudará a Siria en caso de un ataque militar exterior. Algunos, como el analista internacional Javier Farge, estiman que la guerra verbal entre Estados Unidos y Rusia ya ha comenzado, y lo que buscaría Putin con su reacción es que Obama baje su tono belicista y abra la opción del diálogo de paz.
En la época de la Guerra Fría, Washington y Moscú nunca se enfrentaron directamente, siempre se enfrentaron a través de otra gente, lo que se llama proxy, es decir, otros países hacían la guerra por ellos, sea en África, en Asia o en América Latina. Este parece ser el caso. La guerra verbal, por lo menos y política, ya ha comenzado entre Estados Unidos y Rusia. Como sabemos, ha habido un intercambio bastante grueso de críticas mutuas. Pero creo que el problema que existe en este momento es que la reacción de Putin parece ser una reacción, valga la redundancia, a la provocación de por parte de la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, que acusó a Rusia en momentos en que se realizaba la cumbre del G20 con Obama en San Petersburgo, acusando a Rusia de ser parte responsable de lo que está ocurriendo en Siria. Eso fue un acto de provocación totalmente innecesario que evidentemente ha dado origen a una reacción por parte de Moscú. Ahora, Moscú, sabemos, ha apoyado con armas al gobierno de Siria, también está hablando de una ayuda humanitaria, pero lo que está ocurriendo en este momento es que con la actitud hostil que viene por parte de Estados Unidos, está provocando la reacción de Rusia, y esto puede complicar aún más el panorama. No parece darse cuenta quienes quieren esta guerra, es que estamos hablando de un efecto dominó, que el caso de Siria no es aislado, sino que va a tener consecuencias regionales. Se habla por un lado de la apertura, por ejemplo, con otros países de la región, y sin embargo se está provocando a Siria y no se está buscando una solución negociada. Una guerra entre Estados Unidos y Washington nunca ha ocurrido, como decía yo, en la Guerra Fría se enfrentaron a través de otra gente, posiblemente ocurre en este caso lo mismo, pero ¿quiénes van a sufrir las consecuencias de este enfrentamiento? ¿Va a ser lo civil, va a ser el pueblo sirio? Yo creo que la otra manera que se puede interpretar esta declaración es que quizá Putin lo que quiere hacer es forzar un poco que baje el tono belicista de Estados Unidos y Francia, que son hasta el momento los únicos países que parecen estar dispuestos a meterse en Siria, para ver si se puede buscar una solución negociada. A una actitud belicista por parte de Obama era inevitable que el presidente Putin reaccionara de otra manera. De manera que yo creo que en este momento todavía estamos hablando de un enfrentamiento verbal, político, pero si no se busca una solución negociada, podemos hablar de un enfrentamiento armado indirecto en el cual van a perder todos. No va a haber vencedores en esta guerra.
Era el analista internacional Javier Farge. Hay que recordar que el presidente Obama ha decidido saltarse a la Organización de Naciones Unidas y se arroga el poder de lanzar una guerra sin pasar por el foro internacional. Por eso desde la ONU reiteran que un eventual ataque a Siria sería ilegal y podría arruinar los esfuerzos para lograr una solución política a la crisis. En California, en Estados Unidos, concluyó la huelga de hambre que mantenían desde el pasado 8 de julio un centenar de presos que denuncian las condiciones inhumanas que sufren los prisioneros en las cárceles. Las reivindicaciones son poner un límite de 5 años a los confinamientos en solitario y mejorar las condiciones en las que están los presos, condiciones de ropa, de comida, de llamadas telefónicas y programas de rehabilitación y educación. Nos informa Norma Martínez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Los Ángeles, en California, Estados Unidos.
Luego de casi 2 meses en huelga de hambre, un centenar de reclusos en la prisión de máxima seguridad de la Bahía del Pelícano puso fin a su protesta pacífica. Los reclusos demandan principalmente el fin del confinamiento solitario por largos periodos y condiciones más humanas de encierro. Se anunció el fin de la huelga el jueves después de que la senadora Lonnie Hancock y el asambleísta Tom Amiano prometieron audiencias sobre el uso del confinamiento solitario. Así lo explica Alex Sánchez, director de Homies Unidos.
Los asambleístas que se dieron cuenta de la grave situación que estaba sucediendo adentro de los penales, especialmente por los esfuerzos de los huelguistas que ya llevaban 60 días. Ellos se dieron cuenta que las demandas que estaban haciendo eran justas y estaban viendo que también habían reportes, no solo internos, sino que reportes de parte de las Naciones Unidas que el confinamiento solitario era una forma de tortura. La congresista Hancock y Amiani, o los asambleístas Hancock y Amiani han dicho que se comprometen a tener unas audiencias en la asamblea para poder investigar más a profundo si ha habido unas violaciones de derechos civiles o humanos adentro. Y entonces esto ha logrado que los huelguistas adentro se sientan que hay alguien más que el gobernador o el Departamento de Correcciones que ha tomado manos en esto. Lo ven como algo bien positivo y por eso ha llegado el punto donde ellos se sienten que sí puede haber un buen proceso adelante para que ahora la Asamblea o los legisladores puedan actuar y hacer cambios adentro del sistema penitenciario.
La huelga de hambre inició el 8 de julio con la participación de 30.000 presos en cárceles de todo el estado de California. Se trata de la tercera huelga en 2 años en las sobrepobladas cárceles del estado. Alex Sánchez destaca que la protesta podría ser retomada si no se logran cambios.
Que lo hicieron en el 2011 y en el 2012 al ver de que ellos no se hubo proceso para adelantar y hacer estos cambios, pues ellos regresaron a la huelga. Esta vez ellos se sienten más confiados de que sí puede haber una resolución positiva hacia ciertas de las demandas de ellos.
Dani Murillo es un estudiante en la Universidad de Berkeley, en California. Él pasó más de 7 años sin confinamiento solitario, castigo supuestamente reservado a los presos más peligrosos. Él dice que fue castigado por las autoridades carcelarias porque le encontraron un calendario con imágenes indígenas. Asegura que el uso del confinamiento solitario es arbitrario.
Lo que pasa ahí es el proceso de la criminalización. Nomás metiendo tu nombre en el sistema ya es suficiente para que te reconozcan y para la próxima que te den, que ya tienen razón, según, para poder estar molestándote, ¿no? Las mismas cosas que ocurren en el barrio, por decir, se miran a unos grupos de muchachos y la policía llega y dice, ¿sabes qué? Ustedes son pandilleros porque se visten de esta forma, porque hablan de esta forma, porque tienen estos colores. Y esa es la misma cosa que pasa en las prisiones. Lo que están peleando los prisioneros era en la forma que los clasifican como pandilleros. Por un ejemplo, como yo fui clasificado como pandillero cuando estaba en la cárcel por nomás tener un calendario que mi mamá me mandó con dibujos de guerreros aztecas. No nomás guerreros aztecas, sino de pura cultura indígena. Era un calendario con dibujos de la cultura indígena, con dibujos de los mayas, de los aztecas, de lo que sea, ¿verdad? Encontraron ese calendario en mi celda y por tener eso en mi propiedad dicen que soy clasificado como pandillero. Lo que me dice a mí es que mi cultura puede ser sujeto de criminalización por tener una bandera, el sello mexicano, eso es ser pandillero. Tener el calendario azteca, ese es ser pandillero. Tener un libro de Malcolm X, de George Jackson, ese es ser un pandillero. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que las mismas condiciones que usan los policías en la comunidad para criminalizar a los jóvenes igualmente casi la misma cosa que hacen en las prisiones.
Los miles de presos en confinamiento solitario en California pasan 23 horas al día en pequeñas celdas sin ventana y sin contacto humano, muchos de ellos incluso por varias décadas. Dani Murillo considera la huelga como histórica porque unió a la población carcelaria en una lucha común.
Para mí es algo muy importante y muy histórico, de que no nomás los prisioneros, pero prisioneros de diferentes razas y de diferentes grupos que son clasificados como enemigos por el sistema de California Department of Corrections, que vengan juntos a protestar las condiciones en las que ellos están viviendo en la cárcel, para mí es algo muy histórico en términos de movimientos de social justice.
El director de Homies Unidos, Alex Sánchez, dice que líderes de diferentes pandillas en las prisiones llamaron a poner fin a los enfrentamientos dentro y fuera de las cárceles.
Los huelguistas desde octubre 10 de 2012, ellos sacaron un acuerdo que se había logrado entre los diferentes grupos de pandillas en las prisiones, donde hablaban de que habían llegado a un acuerdo para parar las hostilidades raciales que existen dentro de los centros penales. El llamado en esa carta que firmaron todos los grupos decían específicamente que hacían el llamado hacia las calles para poder a influenciar a los muchachos también en la calle que paren de tener estos pleitos entre pandillas.
Por su parte, Dani Murillo denuncia que en California se pone más prioridad en el encarcelamiento que en la educación de los jóvenes.
Desde 1980 han construido por lo menos 20 prisiones y nomás 2 universidades. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué nos dice de la educación de nuestros hijos? Especialmente a la gente que está en los barrios de bajos recursos, donde muchas escuelas están cerradas, hay desempleo, no hay comida saludable. Hay muchas conexiones entre las condiciones que están los prisioneros y también la gente en la comunidad. Porque muchas de las condiciones que existen en la comunidad se prestan para que muchos de nuestra gente caiga en la cárcel. Podemos tener un argumento que es la culpa de los jóvenes porque no tienen la dirección adecuada o lo que sea, pero al mismo tiempo tenemos que ver que vivimos en un sistema donde más y más y más dinero que va a ser dirigido para la educación, para la salud, está siendo dirigida para otras cosas como para hacer más prisiones, para construir más bombas, para construir o para hacer cosas que no tienen ni un efecto positivo para nuestras comunidades.
Murillo afirma que la unidad que mostraron los presos de diferentes grupos étnicos debería ser imitada en las comunidades de bajos recursos para evitar que se criminalice a los jóvenes. El activista comunitario Alex Sánchez destaca la importancia del diálogo entre pandilleros para resolver la violencia y disminuir la población carcelaria.
Yo creo que este es un paso bien positivo a poder ver diferentes modelos. Nosotros como organización también hemos estado observando la tregua que se ha logrado en El Salvador y desde luego de este año, a principios de este año, en Honduras, donde las pandillas han llevado a llegar a un acuerdo y se han puesto en proceso de pacificación, logrando reducir la violencia susceptiblemente, manteniendo los niveles nunca antes vistos. Esto es un proceso bien importante. Sin embargo, el proceso de que se ha logrado en la prisión de California no ha tenido el mismo apoyo que se ha tenido en El Salvador y Honduras, donde han habido partes del gobierno en cual están apoyando directamente o indirectamente este proceso de pacificación. Sin embargo, en la prisión de California no hay ningún apoyo gubernamental o de afuera de ONGs o organizaciones que de veras puedan invertir en este proceso. Lo que se puede lograr es de que este ejemplo también se logre en otras prisiones, no simplemente de que se pueda llegar a un acuerdo para parar las hostilidades de entre pandillas en otros estados, en otras ciudades, a nivel federal también, sino que se puede ver que hay confinamiento solitario en todas las prisiones de todo el país aquí en los Estados Unidos y también en las prisiones federales. Estamos viendo, ¿verdad?, lo que está sucediendo en Guantánamo. Entonces estamos viendo de que si esto llega de veras a tomar un avance para poder erradicar la manera en que están encarcelando esta gente bajo tortura, puede tener un precedente para poder usarlo en otros penales.
En Los Ángeles, California, reportó Norma Martínez.
Informativo Más Voces.
En Chile, miles de personas marcharon por la verdad y la justicia tras 40 años del golpe de Estado contra el presidente Allende. Fue la tradicional movilización que realizan los organismos y familiares de víctimas de la dictadura cada domingo anterior al 11 de septiembre. La fecha marca el golpe de Estado, que en 1973 lideró Augusto Pinochet para derrocar por las armas al gobierno democrático de Salvador Allende, y que hoy se sabe que lo pudo dar con la asistencia y la ayuda del gobierno de Estados Unidos. A 40 años del golpe, este año, el lema de la convocatoria decía: marcho con tu rostro y llevo tu proyecto en mi memoria. La jornada fue antecedida por un mea culpa publicado por la Corte Suprema de Justicia de Chile. Allí admitió omisiones durante la dictadura pinochetista. El máximo tribunal reconoció que no trabajó en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, no mencionó la palabra perdón en su declaración pública. Para esta semana se esperan los actos de conmemoración de las diferentes fuerzas partidarias. Se realizarán en el marco de la campaña presidencial y tendrán una característica particular. Las elecciones se enfrentan a Michelle Bachelet, por la oposición, con Evelyn Matthei, candidata del oficialismo de derecha. Mientras el padre de Bachelet fue un militar leal a Salvador Allende, el padre de Matthei fue parte de la junta militar encabezada por Pinochet. En recuerdos a aquel golpe de Estado en Chile, escuchamos el relato biográfico radial de Diamela El Tit, perteneciente a la serie Fragmentos de la Memoria, producido por Radio Tierra, emisora comunitaria de Santiago de Chile.
Diamela El Tit, escritora.
Primavera, 1973. 11 de septiembre. La mañana es azul. El cielo se niega a la tragedia. La ciudad es tomada por los militares. En mi barrio, las mujeres hacen cola frente a la panadería. Las observo desde mi ventana. Hablan de todo, menos de lo que está ocurriendo. Suben la voz cuando los aviones sobrevuelan sus cabezas. El silbido de las balas no las distrae. Su única preocupación es comprar pan. Obstinadas vuelven a reunirse cada vez que son dispersas por los uniformados. Cerca, muy cerca de ellas, por todas partes como la Bella Durmiente, caen en un sueño eterno miles de vidas. Un vecino va al jardín. Un proyectil sale a su encuentro. ¿A qué iría al jardín? Las mujeres de la cola no piensan en la muerte, menos en lo que vendrá. En sus mentes está dibujada la palabra pan, pan de cada día. Tres veces las obligan a retirarse. Ya es mediodía y cuando el sol de primavera debería pegar justo sobre nuestras nucas, sus rayos desaparecen entre las nubes. Las mujeres se han ido, la calle está desierta. La televisión transmite monos animados que son interrumpidos por los bandos militares. Llega la noche. La Junta Militar se presenta al país.
Chile, a 30 años. Fragmento de la memoria.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí ponemos el punto final a la edición de hoy de este informativo. Os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, un saludo.